Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM, aunque también a través de internet se nos puede seguir en directo a través de www.radioenlace.org y ahora también a través de la página de Solas Ante Peligro, donde nuestros amigos cuelgan allí este programa también junto con el suyo, solasantepeligro.com, e incluso desde el grupo de Facebook, de Fábulas y Reflejos, también colgamos nosotros mismos nuestro programa. Así que ya, si no nos sigues, ya sí que lo que no quieres, y lo comprendería. O sea, si yo lo comprendo. Si yo no es que diga que, otra cosa, yo entiendo que no queráis seguir, pero que ya no puedo decir que es que no sé nada. Ya no puedo decirlo. Así que bueno, pues eso. En escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros, si vuestros corazones, si tuvierais o tuvieseis, y recordar que bueno, pues este programa es de cómics, fantasía, ciencia ficción, pero sobre todo cómics y con la mejor música posible. Y ya sabéis que esto es verdad, esto no es una exageración, esto es así. Lo dicho, en escasos segunditos con todos y cada uno de vosotros, chimpón, chimpón, y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Pues aquí está Mod Hopper con su All Legend Dudes, canción compuesta por Bowie, regalada para este grupo, porque Bowie era así de generoso, SXN era así de generoso, una y otra muchas segundas sintonías, y con esto yo creo que casi ya podemos comenzar el programa de hoy. Son las 5 y van a ser 5 minutos a la tarde, todavía no son, pero para que os hagáis una idea, la verdad es que el poco tiempo que queda a nivel cósmico es prácticamente imperceptible, así que pues casi podemos decir que son las 5 y 5 minutos de la tarde, 4 y 5 minutos en las Islas Canarias, y también sabéis ya todos que, cuestión de usos horarios y demás, en meridianos y paralelos, en otra parte del mundo hay otras horas, pero que no voy a estar aquí diciendo qué hora hay en cada parte del mundo y en cada pueblo del mundo, porque entonces pues no haríamos programa, ni haríamos nada. Que a lo mejor sería mejor hacer programa, pues tampoco lo discuto, si yo lo digo que no nunca, pero que no, esa es la idea del programa. Y empezamos con noticias agradables, que por ejemplo recibir premios, dar premios, otorgar premios, siempre es agradable, siempre es una noticia bonita y agradable, y oye, empezar con alegría un programa, pues siempre está bien visto. Luego ya tenemos pues noticias peores y demás, pero empezar con dando premios, cuando la gente se reconoce su trabajo, su labor, su esfuerzo y su dedicación, pues siempre es agradable, siempre es bonito, y siempre comentar lo que quieras que no queda pinturero. Ya tenemos aquí quienes son los premios de la crítica de Avilés, el salón del cómic de Avilés, que se celebró la semana pasada. Desde el viernes, creo, de la semana pasada hasta el domingo, se celebró. Hay quien dice que es el mejor salón del cómic que hay en España, que es una gozada ir a Avilés, porque el contacto y el trato con los autores es pues ahí casi instantáneo. Es decir, no hay sesiones de firmas, dibujos, colas, sino que estás ahí hablando, incluso comiendo con los autores, y es una cosa estupenda. Todo el mundo que va a Avilés repite, y es un salón que le encanta tanto a la gente que va, a los asistentes, como a los autores, porque durante todo el salón del cómic de Avilés, Jason Aaron, guionista de Scalped, guionista de Punisher, un guionista americano que está, pues oye, teniendo muchísimo éxito, y con razón, porque Scalped es un cómic estupendo, pues no paraba de contar en Twitter lo bien que se estaba pasando en Avilés en este salón del cómic. Así que mira, incluso hasta los autores disfrutan. ¿Y quiénes son los galardonados? ¿Quiénes han sido los premiados, los premios de la crítica del premio de Avilés, pues son los siguientes. Tenemos como mejor guionista extranjero a Jason Aaron por Scalped, vamos, merecidísimo. Mejor guionista nacional, Paco Roca por El invierno del dibujante, también muy merecido. Mejor dibujante nacional, David Rubín por El héroe. David Rubín es un dibujante de impresión auténtica. Mejor dibujante extranjero, R. Meguera por Scalped, así que la pareja de Scalped se lleva un montón de premios. Seguimos con mejor obra nacional, El invierno del dibujante, también de Paco Roca. Mejor obra extranjera, Scalped, así que mira, todo se ha repartido casi entre Scalped y El invierno del dibujante. Mejor obra teórica, 100 años de Bruguera, de Tony Giral. Tony Giral es uno de los mayores expertos en cómic que tenemos en España. Tenemos como toda una carrera, al mejor autor nacional, Esteban Maroto. Esteban Maroto lleva dibujando toda su vida y dibujando siempre de una manera maravillosa. Y premio a toda una carrera de autor extranjero, a Carmen Infantino. Es otro autor clásico de DC, los 40, 50. Incluso hay quien dice, no está del todo reconocido, pero hay quien dice que Carmen Infantino fue la persona que ideó que para, digamos, de alguna manera plasmar la supervelocidad en los cómics de Flash, dibujar la figura repetida varias veces. Esto es lo que hoy día se hace en todas partes, pero por lo visto fue Carmen Infantino en ese momento quien ideó esta manera visual de utilizar el lenguaje del cómic de manera novedosa para plasmar la supervelocidad de Flash. Así que, oye, otro premio de toda una carrera también completamente merecidísimo. Y yo siempre digo lo mismo, llegado a este punto, alguno de estos años iré al Salón de Avilés, siempre digo lo mismo, siempre quiero ir al final por H por B o por Pietas y Flautas o por unas cosas o por otras, que nunca sabes que tiene más culpa de nada, pues nunca puedo ir, pero bueno, yo lo sigo diciendo, algún día iré al Salón de Avilés, lo sigo poniendo así en el libro de deseos, de quiero conquistar el mundo, quiero ir a Avilés, quiero tener sexo con top models, bueno, cosa de tal que a todo el mundo nos pasa, pues oye, pues no, algún día cumplimentaré alguno de estos deseos. Luego al final me conformaré con menos, como también nos pasa siempre. Pero bueno, ahí está, no está mal tener deseos, es bonito. Luego nunca se cumplen, no sirve para nada tener deseos, porque no dan de comer, pero tampoco piden pan, así que bueno, pues tampoco. Lo uno por lo otro, o sea, en fin, vale, pues sí, no hace nada el deseo, pero como tampoco pide nada, pues ahí está, ¿qué te molesta tener deseos? ¿Qué te cuesta? Tampoco es para tanto. Y también decía que aparte de estos premios y otros premios, que son los premios pues de los asistentes, son premios al más simpático, al no sé qué, casi como en los, pues sí, pues en cualquier reunión de amigos, el premio al que bebe más, el premio al que no sé qué, pues también hay premios a la mejor vida nocturna en Avilés, que también se ha llevado Jason Aaron, a la mejor acompañante, pues ha sido también la mujer de Jason Aaron, así que Jason Aaron se ha ido de Avilés con un saco de premios, y que no me extraño, oye, que esté el hombre tan contento y colgando continuamente fotos y estados en Twitter, porque estaba encantadísimo Jason Aaron. Lo dicho, nos alegramos un montón por Jason Aaron. Scalped es un cómic que me encanta, yo creo que lo llevo diciendo siempre, de vez en cuando hay algún cómic que por el motivo que sea me gusta especialmente, yo no dejo de recomendarlo. Me pasó hace unos años con All Star Superman de Frank Whitley dibujando y Grant Morrison a los guiones, que me entusiasmó y que yo lo recomendaba día tras día, este All Star Superman. Y me pasó con Scalped, que es un cómic que me gusta tanto que quiero que, oye, que el resto de la gente también disfrute. Lo he dicho mil veces, pero si queréis, como hace mucho que no lo comento, lo puedo repetir. Scalped es el cómic de una reserva india. Que uno de los, pues allí, uno de los indios decide irse a la reserva, está cansado de todo, y al cabo del tiempo vuelve a la reserva, pues, cabizbajo, hundido, lleno de problemas, y allí parece ser que el jefe de la reserva, Cuervo Rojo, un antiguo activista por los derechos indios, quiere construir un casino, y de alguna manera controla lo que es la mafia de esta reserva, y a la mafia le interesa que el pueblo esté, pues, hundido en el alcohol, en la miseria, en las deudas, y que todo se lo gasten en el casino. Es una serie negra estupendamente bien escrita, nada de lo que parece, hay sorpresas y giros a montones, según lo dirá. ¿Y qué sorpresas puede haber aquí? Bueno, ya veré, ya. De momento los motivos por los que ha vuelto a la reserva. Y a partir de ahí empiezas a salir personajes, a hacer flashback con el pasado de los 70, con la lucha de los derechos indios contra los blancos, y es un cómic impresionante, o sea, me está encantando. Que por cierto, luego una canción que vamos a poner hoy la dedicaremos a Jason Aaron, a Scalped, de todo esto. Yo creo que casi va a ser la primera canción que pongamos. Pero antes, alguna cosilla más por aquí suelta. Vamos a ver. Porque tengo noticias un poco más largas que habrá que desarrollar un poco más. Noticias más cortitas. Y bueno, ya si queréis, ya que hemos dicho noticia buena, los premios, hemos hablado de Carmen Infantino, allá por los principios de DC, pues hay que decir que lamentablemente ha fallecido uno de los pues uno de los autores DC que estuvieron con la compañía desde los inicios. Es Jack Adler. No es muy conocido Jack Adler porque fue dibujante esporádico, fue más colorista y entintador y otra cosa que dibujante. Jack Adler trabajó en DC en los años, desde el año pues 46 más o menos, hasta el 81, según dicen Mark Evanier. Incluso Mark Evanier es un entendido en los cómics, incluso, atención a esto, no está claro, pero pudo ser tintador y el que se encargó de colorear algunas, tuvo algo que ver con el Action Comics 1. Action Comics 1 del año 38, Action Comics 1 es la primera aparición de Superman. Pues incluso se plantea que este autor puede haber trabajado en las separaciones de color de este Action Comics números 1. O sea, ahí es nada. De hecho, bueno, pues trabajó bastante, ya digo, en DC y se dedicaba como colorista y tintador más que nada a corregir, supervisar, sobre todo supervisar las separaciones de color, que no sé muy bien exactamente cómo funcionaría esto, pero hoy día se hace con ordenador y fácilmente. Antiguamente vendría mecánica, con fotolitos, tendría que ser mucho más complicado trabajar con las separaciones de color. Y esta fue la labor que casi se encargó durante todos estos años ya Cadler. Además dice que bueno, que trabajó en la Golden Age, trabajó en la Silver Age, y hay quien dice que pues el sentido visual, el estilo, no sé cómo decirlo muy bien, la peculiaridad de la Silver Age, no sé cómo decirlo exactamente, lo que de alguna manera identifica que de manera en cuanto al color a la Silver Age, pues fue ni más ni menos que obra de este señor, de Jack Adler. O sea, ahí es nada. Así que fue uno de los pioneros, una de las personas más importantes en el inicio del desarrollo del género de superhéroes en la industria del cómic. Ahí es nada. No es muy conocido, pero Jack Adler es como, bueno, yo de deporte lo entiendo, y deporte, os he visto, pero que por lo visto parece ser que en el deporte, tanto en el deporte este de la pelota y la red, que creo que era fútbol, como en el de la red y el balón, pero este es con la mano. Porque bueno, redes y balones hay en los dos, pero unos con mano y otros con pies. Quiere decir que en ambos dos deportes, y ya que estamos, quiero decir, queridos niños, si nos escucháis, ambos dos está mal dicho, no se dice. Yo lo digo para hacer la broma y para hacer la gracia, pero ambos dos es una reiteración innecesaria. Ya ambos, ya se sobreentiende que es ambos dos. Yo lo digo como gracia, porque a mí me hace gracia decir ambos dos, pero que está mal dicho. Lo pongo en comunicación por si algún tierno infante nos está escuchando, tierno infante o tierna infanta nos está escuchando, pues oye, que sepa que está mal dicho. Y ahora ya sí que se me acaba de ir la cabeza con este inciso. Quería decir que, bueno, pues se me ha ido completamente. A través de ambos dos me acuerdo de qué estaba hablando. Con ambos dos quería decir con Jack Adler. Te veo. Pues se me ha ido completamente. Simplemente que, como decimos siempre, esperemos que Jack Adler esté tintando, dibujando, supervisando todo el coloreado de los cómics allá donde se encuentren, en el reino que se encuentren. Y en fin, que podamos aprender el resto de la labor ingente que realizaba esta gente antiguamente. Y yo creo que ya después de esto vamos a poner una cancioncilla, y como os he dicho que vamos a dedicar esta canción a Scalped, a Jason Aaron, vamos a poner una canción de un grupo de rock nativo americano, que son Redbone. No es un grupo muy conocido, es un grupo de los finales de los 60, principios de los 70, y es un grupo que, oye, en plena época de efervescencia, de libertades, de búsqueda de derechos, los derechos de los afroamericanos, por un lado, estaban defendiéndose, pero por otro también se defendían los derechos de los nativos americanos, de los indios americanos, y había grupos de rock compuestos por nativos americanos que defendían sus raíces, su origen y su orgullo, como es el caso de Redbone, que es un grupo que suena fenomenal. Esta canción que hemos seleccionado se llama Todos fuimos heridos en Wounded Knee, We Are Wall. A ver si se pronuncia bien, que tiene W varias y es complicado. We were all wounded at Wounded Knee. Wounded Knee es una batalla donde pues fue una derrota importante, pues ejércitos nativos frente a los americanos. Así que esta canción fantástica, de raíces indias, de folclore indio, suena de maravilla. We are all wounded at Wounded Knee. Lo he pronunciado auténticamente. Lo he pronunciado como ayer estuvimos viendo la película otra vez, El Guerrero Rojo, alias Red Sonja. La vimos en versión original. Madre de Dios, cómo pronunciaba Bridget Nielsen. Qué cosa, qué espante de película. Pues casi la mujer pronunciaba mejor que yo este We Were All Wounded at Wounded Knee. Redbone, colocada hasta la canción ya. Así que la escucharemos en cuanto esté. No os vayáis, pero que seguimos de aquí con muchas más cosas. We were all
and me, we were all wounded at Wounded Knee. You and me, in the name of Manifest Destiny. You and me, you and me, you and me.
Aquí estaba Redbone con su canción titulada We Were All Wounded at the Wounded Knee, canción protesta fantástica de los 70. Y bueno, seguimos aquí en Fabulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, a través de la página sebasantelpeligro.com. También puedes seguir los programas allí colgados, incluso en el grupo de Fabulas y Reflejos de Facebook. También puedes seguir allí los programas colgados, incluso hacerte, pues, allí miembro del grupo, que ya somos 59, ya casi uno más, y somos 60, y el día que lleguemos a 60 me hará una ilusión, tremendísima, me pondré más contento. Y mira que es raro que yo pueda contento, ya menos si yo lo comento, no porque quiera de ninguna manera, digamos, obligaros a cosa que hay en el grupo, ni mucho menos, pero que es cierto que yo soy una persona de natural poco contenta, y me pondré contentísimo yo cuando lleguemos a 60 miembros en el grupo de Fábulas y Reflejos. Continuamos aquí con más cosas. Llevamos mucho tiempo hablando de, bueno, mucho tiempo, claro, es normal, es una noticia importantísima, el relanzamiento de DC, el reboot, este nuevo universo, este cambio completo radical del universo de DC, con las 52 nuevas colecciones. Hemos hablado de, pues hoy hablamos durante la, cuando salió la noticia, hablamos de los primeros previews, hemos ido comentando qué opina la red de las primeras colecciones. Por cierto, también han puesto muy muy bien la colección de Wonder Woman, con guión de Brian Azzarello y dibujos de Lee Bermejo. Por visto, Brian Azzarello consigue coger la mitología griega, el toque mitológico muy presente en la colección, que casi desde George Pérez estaban menos vistos, y se usaba, pero de manera un poco más superheroica. Y aquí le da un toque épico, le da un toque, por lo visto, según cuentan en internet, de dioses vengativos, centauros completamente primarios, y ese toque mitológico un poquito exacerbado, le da una visión muy buena. Y ha gustado mucho este primer número de Wonder Woman de este nuevo universo DC. Pero claro, dijimos esto, hemos dicho que había vendido muchísimo el primer número de la Liga de la Justicia, hemos dicho que los primeros números en general están gustando bastante. Pero ¿qué opinan los expertos en economía? Y por ejemplo, los expertos en economía, ¿quiénes son los más expertos en economía? La revista Forbes. La revista Forbes, Forbes, no sé cómo se pronuncia. Para mí es siempre Forbes, que lo confundo con Forges, pero bueno, la revista Forbes, para mí, siempre ha sido así. Y a ver qué opinan esta revista. Pues la revista Forbes, en su edición digital, han hecho un comentario, un artículo, sobre a qué compañía, por qué compañía de cómics debes apostar. Bueno, más o menos se llama técnicamente algo así como, traducido, ¿por qué deberías apostar por DC Comics en la carrera de caballos del comic book? Pues hace una comparativa entre Marvel y DC, y que actualmente DC, si alguien quiere apostar por una compañía, el momento idóneo para hacerlo es por DC. Habla esta revista Forbes, que ya digo que no, esto no es la hoja parroquial, y esto no es, oye, pues, una revista por ahí suelta. No es que hace Harry Sedal, que a lo mejor de Harris y Sedal se entienden un montón, pero que si Harry Sedal habla de los comic book, pues hombre, pues a lo mejor tienen menos conocimiento sobre el tema que de Harris y Sedal. Pero me refiero a que es una revista Forbes, o sea que no estoy hablando de cualquier cosa. La revista Forbes empieza a hablar un poco que últimamente, en los últimos años, con eso de las películas basadas en cómics y superhéroes, pues oye, el género ha sufrido un auge bastante importante. Que la noticia de hace unos años impactantísima, que fue la compra de Marvel por parte de Disney, parecía que iba de alguna manera a revolucionar completamente el mercado del comic book, que no fue así, simplemente que han apostado un poco más por el cómic, por el merchandising, por las series de televisión, por las películas. Aunque yo creo que en las películas el cambio definitivo ha sido que Marvel Comics fuera su propia productora. Desde que Marvel fue propia productora, que creo que coincidió con Hulk 2, las películas han sido mucho más fieles a los cómics. Ya Hulk 2, Iron Man, Iron Man 2 y Thor y Capitán América han sido mucho más fieles que las primeras, porque el Hulk de Ang Lee, pues oye, la peli me gusta, la peli está bien, pero que se llama Hulk, como podría llamarse Chuck Norris en la guerra, porque no tiene realmente mucho que ver con el Hulk de los cómics. Pero bueno, a lo que vamos, que se me va el pino en catas, con eso de los grandes estrenos cinematográficos, el mundo del cómic estaba calentito, estaba en ebullición, la ebullición pues traspasó la barrera de la ebullición, que no hay, después de la ebullición no hay nada, pero bueno, vamos a suponer que sí, que el otro universo de los muchos posibles, después de la ebullición hay más estados. Entonces, pues después de la ebullición también se vio acelerada por la compra de Marvel por parte de Disney, y que bueno, pues ahí estaba la cosa. En cuanto a películas, dice el autor de este artículo que Marvel ha ido mejor, ha hecho unos blockbusters, unos mega estrenos más importantes que los de DC, pero que DC tampoco se queda corta, porque todo el tema de Batman y demás lo está utilizando bastante bien. El caso es que bueno, de momento parece ser que en cuanto a adaptaciones Marvel gana, según este autor, pero que sin embargo, según la distribuidora Diamond, que es la que lleva... Esto es un poco complicado porque en América hay muchas distribuidoras. Diamond es la que lleva directamente los cómics a las tiendas de cómics. Luego hay otras distribuidoras que los llevan pues a otros sitios, otras librerías, a las grandes superficies, y a las casas de los señores particulares, a otros sitios. Pero a las tiendas de cómics especializadas es Diamond la que los lleva. Según Diamond, está vendiendo muchísimo más DC, y que DC, cada mes que pasa, la gente pide más cómics DC. DC empieza a ganar terreno a Marvel, que hasta hace poco, pues oye, Marvel siempre vendía algo más que DC. Y sobre todo este nuevo 52 universo, este nuevo reboot, este cambio de universo ha sido pues oye la punta definitiva para que DC empiece a vender más que Marvel. Según dicen algunos libreros, ha sido el cambio más importante en la industria en los últimos 30 años, que puede ser, oye, sinceramente yo no digo que no, y que incluso las tiendas de cómic dicen que venden en horas, que no tienen stock, no les da tiempo, llega el pedido, lo ponen en las estanterías y a las pocas horas está vendido y tienen que pedir más, o sea que no está vendiendo muchísimo. Claro, comparado con este mega evento en DC, este cambio tremendo de universo, este empezado de cero, esta cosa tan rara que estamos comentando desde hace varios meses, en Marvel, pues de momento han hecho eventos, Fear Itself, que es un evento, además guionizado precisamente, no, este es por Matt Fraction, el siguiente va a ser de Jason Aaron, el evento llamado Cisma. El caso es que con Fear Itself es un evento que para mí está entretenido, está bastante bien, pero que bueno, que es un evento como ha habido Civil War, como ha habido la invasión Skrull, como ha habido tantos otros últimamente, pues un evento más, el evento del año que hay todos los años, pues otro más, otro evento nuevo. Pero que sin embargo DC, pues oye, el cambio tremendo de nuevas colecciones que ha habido en DC, pues ha sido completamente novedoso. Marvel tenía esto, Marvel tenía sus últimos también cambios importantes en el universo Ultimate, pero que ahí no quedaba nada. Y que este cambio ya ha cogido a la gente por sorpresa, esta revolución en el universo DC, y que además, por lo visto, según dice este autor, repito, encuentra que están mejor escritas las historias de DC que las de Marvel, y que en cuanto a la calidad de la historia, por un margen ancho, está ganando DC que Marvel. Yo creo que en este DC últimamente me estoy leyendo el Rebels, que me está gustando un montón. Rebels, que es el nuevo grupo de Beetle Dogs. No sé si recordáis, hace mucho, en los 90, un cómic llamado El Legión. Legión era Beetle Dogs, el hijo de Brainiac, que el enemigo de Superman. Este es Brainiac 2. Y que luego, a su vez, este es antecesor de Brainiac 5, el líder de la Legión. Este tío verde con el pelo rubio. Bueno, pues Beetle Dogs es un capullo con pintas y se le ocurre en Legión hacer una especie de policía galáctica con dinero. O sea, una especie de seguratas galácticos que los planetas les pagan por protección, y ellos van y les protegen. Y como Beetle Dogs es una inteligencia de nivel 10, pues en fin, no hay prácticamente nada a lo que enfrentarse que no pueda pensar en ello Beetle Dogs. En el caso es que, bueno, esa fue Legión, y en Legión salió Lobo, en Legión salieron muchos macarras del universo DC, y fue una colección muy divertida en los 90. Ahora han vuelto a, pues oye, a recuperarla. Tony Vedder es un guionista que está haciendo cosas chulas. Legión, este Rebels estaba muy bien, y Tony Vedder tiene colecciones nuevas en el nuevo universo DC, que creo que era, se me encargará este hombre, me parece, la colección, no sé si Green Lantern Corps o la colección de un Green Lantern de cada color, no, bueno, perdón, un anillo de cada color, un Green Lantern, Red Lantern, Yellow Lantern, etc, etc, no recuerdo, pero en el caso es que Tony Vedder va a estar ahí metido. Es muy divertida esta colección. Este Rebels empieza con que le quitan el control de Legión, el propio hijo de Beetle Dogs, que es un capullo también con pintas, y tiene que hacer frente además a la amenaza de Starro, el conquistador. Es muy entretenido. La pega es que el dibujo no es muy allá, y la pega es que el formato elegido por Planeta, cuando ya debían ver que estaban a punto de acabar con, pues oye, con su contrato para DC, eran unos tomitos un poco raros, muy caros, que te lo paras a pensar y te haces cuenta, se me, no está tan caro. Pero es que verás un tomito en tapa blanda que te cuesta casi 17 euros, pues es que se te quita las ganas de comprarlo. Pero bueno, aún así ya digo, a mí Legion me está, Legion es la de los 90, ahí está, se llama Rebels, me está gustando bastante. Así que pues sí tiene colecciones buenas. La nueva etapa de Poster Gold con guiones de Jacket Giffen y J.M. de Matis es divertidísima. Vuelve otra vez al espíritu de la JLI y es una gozada verlo. Y tenía colecciones buenas. Ha coincidido justo con el, cuando ya Planeta prácticamente deja de vender DC. El Batman de Morrison está muy bien. Es decir que sí, que DC tiene cosas buenas. Yo es que debo reconocer entre nosotros que salvo cuando era muy joven, que prefería Marvel, ya casi desde que un poquitín más mayor, preferí DC. Yo soy más de DC que de Marvel. Marvel también me encanta. Hay muchas cosas de Marvel que me gustan, que duda cabe. Pero es cierto que yo siempre he sido mi corazoncito, siempre he tirado un poquito más para DC. Pero vamos, cuestión de gustos personales, tampoco es nada, nada raro. El caso es que, bueno, pues este autor, y insisto una vez más, autor de la revista Forbes, no es autor de, yo qué sé, de, es que está pasando una revista chorra y no se me ocurre un título de revista chorra así para comentarlo, pero bueno, que no es un fanzine de economía, quiero decir que es la revista Forbes. Es decir, la revista Forbes es posiblemente la revista en economía más importante del mundo, y pues oye, los economistas, periodistas especializados en economía más grandes del mundo escriben para Forbes. Y si esta gente dice que hay que apostar por DC, pues oye, a lo mejor habrá que pensarlo. Claro, que luego te acuerdas de los economistas y de la crisis y demás, a lo mejor dices, pues entonces haré lo contrario. Pero bueno, que este señor algo sabrá, este señor de Forbes, hombre, tampoco nos pongamos tontos. En fin, porque si nos ponemos tontos, ¿por qué queréis que haga? Vamos a ver. Más cosas si queréis, ponemos esta canción, que os apetece, que os gusta más. Vamos a ver, vamos a poner otra canción, venga. Vamos a poner otra canción, que hoy he tenido un día un tanto movido esta mañana, y así que prefiero yo también, no pasa nada, nada grave, nada que nadie se preocupe, pero que ha sido un día, una mañana movidita, así que pongamos otra cancioncita, relajémonos y sigamos tranquilamente. Y ya que hemos dicho que pongamos cosas un poquito raras, vamos a poner otro grupo de los 60, finales de los 60, que aquí, al menos en España, fue lo que se conoce como One Hit Wonder. La maravilla de un solo hit, el grupo de un solo hit, que es precisamente esta canción, pero sin embargo en su Holanda natal vendieron montones, y es un grupo de rock holandés de los 60. O sea, para empezar, esto ya es un poquito extraño, un poquito raro. Y en Holanda vendieron discos de oro, de platino y de adamantium, no, pero casi prácticamente. Y el caso es que en España y en el resto de Europa y del mundo, pues oye, tuvieron su éxito, pero solamente con un disco, un single, un vinilo, una canción, un par de canciones. En su Holanda natal vendieron horrores. Este grupo se llama Golden Earring, no sé hablar ni español ya, qué lástima. ¿Y por qué no lo sé en inglés y no en castellano? Pendiente de oro, Golden Earring, la canción se llama Radar Love. Y la verdad es que mola un montón, por eso la ponemos, efectivamente. Así que a lo mejor alguno de los más viejunos del lugar dirá, anda, es verdad, me acuerdo de esta canción. Fíjate que hacía años que no oía esta canción. Pues aquí la tenéis, para los más viejunos y para los menos viejunos. Golden Earring, Anillo Dorado, Radar Love, se llama la canción y suena así de fantásticamente bien. Es un poquito larga, pero bueno, no pasa nada, se escucha entera y tampoco vamos a llorar. Golden Earring, Radar Love.
My hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. It's my baby calling, says I need you here. And it's 4:30 and I'm shifting gear. When she is lonely and the longing gets too much, she sends a cable coming in from above. Don't need to fall at all. Forgotten song, brand new leaf coming on strong. The road has got me hypnotized.
No more speed, I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. And the radio played that forgotten song. Coming on strong. And the newsman sang his same song. Oh, one more rain, I love her gone. When I get lonely and I'm sure I've had enough, she sends the comfort coming in from above. We don't need to let her out. We got the thing that's cold, red I love. We got a light in the sky. We got the thing that's cold, red I love. We got the thing that's cold, red I love.
Pues aquí estaba Golden Earring con la canción titulada Radar Love. Y ahora que lo pienso, esta canción me suena a haber oído una versión, no sé si de los Sonics, de los Fustons o de alguien, pero ahora que lo estoy oyendo otra vez, me suena una versión, pero bueno, tampoco es importante. Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, sábados de 5 a 6 de la tarde. Seguimos aquí con más cosas. Ya que hablamos de DC y hablamos de cómo, pues oye, estos cambios editoriales de los últimos años están haciendo que las compañías apuesten más por películas, pero también por series de televisión. Y DC, pues oye, ha hecho unas apuestas sobre serie de televisión. Smallville estaba teniendo bastante éxito, pero claro, Smallville ya ha terminado, pues oye, incluso este mismo año. Hizo hace poco DC un proyecto para Wonder Woman, que fracasó, se quedó en el piloto. Este proyecto lo iba, digamos, de alguna forma a dirigir, el creador, no creo cómo se llamaba ahora mismo, el creador de Ally McBeal, y la verdad es que se vio unas imágenes, se vio un piloto y la verdad es que era un poquito triste y no estaba nada bien hecho. Y así que al final el proyecto de Wonder Woman, pues oye, se fue al sueño de los justos junto con otros muchos proyectos fracasados. Marvel está pasando también fuerte por Hulk, que no tiene mala pinta el proyecto de Hulk, y ya veremos, contaremos más cosas cuando haya más información. Pero ahora la información también es porque DC, después del fracaso que tuvo el piloto de Wonder Woman, quiere volver a la carga con el Espectro, que la verdad es que es un personaje que mola mucho, pero no sé hasta qué punto el Espectro puede ser un buen personaje para una serie de televisión, sobre todo tal y como está actualmente en el mundo de la televisión y en el mundo de la mojigatería, porque el Espectro es un personaje bastante heavy. Este Espectro es un personaje muy antiguo de DC, pues creado en el año 40, ni más ni menos. Su primera aparición fue en el año 40, en el More Fan Comics, número 52, creado por Jerry Siegel a los guiones, que además fue el creador de Superman, y de Bender Bailey. Esta historia es de Jim Corrigan, un detective de la policía en los años 40, que es asesinado en un tiroteo con unos malhechores, y el caso es que puede volver a la vida como el espíritu de la venganza de Dios. Y se dedica a castigar criminales, pero a castigarlos de manera, pues oye, bastante punky, incluso para la época. Convertía a la gente, pues oye, en troncos y los cortaba con una sierra gigante, los convertía en árboles, les hacía unos castigos completamente, pues oye, bíblicos, por así decirlo, y era, pues oye, un cómic bastante bruto para la época. Esto lo hace hoy día Garcenis y le ponen a parir, le ponen a bajar de un burro de bruto que es, pero esto se hacía en los años 40, o sea, así, tan ricamente. El caso es que el Espectro incluso forma parte, pues oye, de una versión muy amplia de la JSA, porque la JSA pues eran todos los personajes de la época y metidos. El Espectro tuvo una vuelta a los finales 80-90 con guión de John Ostrander, que fue una colección bastante larga, que sí que fue recopilada hace poquito aquí en tomos, hace unos años, por parte de Planeta, en tomitos grandes clásicos de C, o no sé muy bien cómo, que era una colección por visto muy buena, estaba muy bien llevado este Espectro John Ostrander, que yo siempre me lo quise comprar, pero al final no pude. Antes de Ostrander creo que estaba Jim Amparo haciendo otra versión del Espectro, también muy buena. Y él, hace unos años también se intentó volver a relanzar el personaje. En esta ocasión creo que fue Will Pfeiffer el guionista, pero no acabó, o Billy Willingham, uno de los dos, no recuerdo. El caso es que no tuvo mucho éxito esta nueva escritura del espectro. El espectro, todos lo recordaréis, el espectro es esta entidad blanca completamente, con una capucha verde y una capa, que pues eso, que está fuera de todo poder, porque es la ira de Dios, por así decir. Y era una de las partes importantes del universo cósmico de DC. Luego parece ser que el espectro se muere, durante una temporada, bueno, se muere Jim Corrigan, durante una temporada el huésped de la ira de Dios es Hal Jordan, Linterna Verde, después de morir contra Parallax. Luego resulta que Hal Jordan resucita, y entonces el espectro pasa a manos de Crispus Allen, un detective de Gotham. Y bueno, pues la verdad es que está todo muy liado. Últimamente el universo de DC, como ya ha cambiado todo, no sabemos quién será el espectro actualmente. Seguramente sea Jim Corrigan, que es el que molaba. Además, el nombre mola, el nombre chulo, porque Jim Corrigan queda... tiene nombre chulo, tiene nombre de policía. Porque tú dices, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Dices, yo que sé, Luis Fernández, que es un nombre muy chulo, muy bonito y estupendo. Luis Fernández, pero claro, la ira de Dios, Luis Fernández, pues, dame, que puede quedar bien, ¿eh? Si me está escuchando algún Luis o algún Fernández, no lo digo en absoluto, vamos, todo lo contrario. Queda precioso, pero que queda más serio la ira de Dios como Jim Corrigan. Tú preguntas por la calle, oye, de estos dos nombres, ¿quién crees tú que es la ira de Dios? ¿Luis Fernández o Jim Corrigan? Y la gente te va a decir seguramente Jim Corrigan. Porque es un nombre que soy más sonoro para ser ley de Dios. Luis Fernández tiene nombre pues de cosas estupendas. Pero Jim Corrigan tiene nombre de detective privado y de ley de Dios. ¿Qué queréis que os diga? Luego además, también se inventó que no es exactamente la ley de Dios, sino la ira de la personificación de la venganza. Y no sé qué falta más. Pero sea como fuera, el espectro tendrá... hay un proyecto para que tenga serie de televisión. La Fox ha sido además, ni más ni menos, que le han encargado el proyecto. El director será Brandon Camp, director de una película llamada Love Happens, que no me suena a nada. Y que además Bill Gerber, el productor de Gran Torino, será el productor. Toda esta información la sacamos de la página Zona Negativa. Lo digo porque, oye, que no me cenasen para las fuentes. Y ya veremos de qué va todo esto. A mí me suena que este proyecto nunca jamás saldrá a la luz y se sale, será una versión muy descafinada y muy light. Pues es que la verdad es que no sé por qué unas cadenas se apuestan tampoco por hacer algo un poquito más bestia, mientras que las series como las cadenas como HBO hacen unas cosas brutísimas, unas cosas serias, adultas, porque hay episodios de A Dos Metros Bajo Tierra, de Los Soprano, de Deadwood o de Wire, que oye, que lo que pasa ahí, lo que se ve ahí es... Hombre, que sí, que no es gore, ni mucho menos, y no es nada, no es una película de estas de torture porn, pero que oye, que hay escenas fuertes y escenas duras. En Los Soprano hay un par de escenas duritas que se te queda el susto bien colocado. Y que no sé por qué se puede hacer de manera seria, ¿por qué no puedes hacer un cómic de superhéroes extraño, digamos, suelto, en el sentido de ala, venga, alegría, y que pasen cosas de este tipo? Pues la verdad es que no sé por qué no. Pero en fin, vamos a dejarlo aquí, simplemente en que tenemos el proyecto de DC que quiere realizar una serie de televisión sobre el espectro. Ya cuando tenemos más cosas, cuando tengamos más. Y ya que hablamos de películas y adaptaciones, vamos a pasar a Marvel, porque tenemos la secuela de Thor también preparada. Como las películas últimas de Marvel tienen bastante éxito, Iron Man yo creo que fue el punto de partida, Iron Man 1 y 2 tuvo mucho éxito, Capitán América también ha gustado bastante. Está prevista para 2012 Los Vengadores, con guion y dirección de Josh Whedon, que tiene una pintaca... Yo tengo muchas ganas de ver Los Vengadores, a mí me encanta Josh Whedon, yo soy fan del señor Whedon desde Buffy, y oye, a mí todo lo que haga Josh Whedon me va a parecer bien, así que no hay problema. Sobre todo porque Josh Whedon se ha criado leyendo TV de superhéroes, ha leído lo que no está escrito, y sabe lo que son los personajes, los entiende, y va a hacer una película basada en esos personajes. Si no, va a hacer, no, yo como soy más original, y como soy un escritor de culto, y a mí, pues, ¿por qué me voy a seguir yo lo que digo en los TVOs? No, hombre, no. En mi universo, Tony Stark va a vender lavadoras, y va a tener un trauma existencial, porque se enamoró de una tostadora cuando era joven, porque es que es más original. Porque claro, el cine está por encima de los cómics, entonces pues, el guión no puede basarte en los TVOs. Josh Whedon sí, Josh Whedon hará eso y hará unos diálogos divertidísimos. En fin, yo tengo muchas ganas de ver Los Vengadores. Pero tenemos también ya quien puede ser el director para la película de Thor. Thor no tuvo excesivo éxito de taquilla, de crítica tampoco. El caso es que está entretenida. Bueno, es una maravilla. Pero el Thor de Kenneth Branagh, yo creo que Kenneth Branagh puso el automático y que a lo mejor, pues, no. Decidió no gastar mucho esfuerzo en poner diálogos shakespearianos para Thor y para Loki y demás, porque a lo mejor quedaba recargado y a lo mejor pues no era target. digamos, para el cual sería la película. Entonces, pues oye, puesto el automático, sale Natalie Portman y por salir, porque la verdad es que el personaje de Natalie Portman, que mira que a mí me gusta Natalie Portman, pues en esta película sale por salir, y igual que el resto de personajes, el único que molaba era Loki, y claro, como molaba y el actor estaba fenomenal, va a ser el villano de Los Vengadores, o sea, al final las cosas buenas pues tiene sus... su recompensa. Sea como fuere, que Kenneth Branagh ya, no sé si dijo el que no, o le dijeron la productora que no, no va a dirigir la segunda parte de Thor. Y bueno, aquí estamos, pues oye, luchando. Hubo varios nombres que sonaban para dirigir esta película. Estaba Breck Eisner, que dirá, pues no conozco yo quién es Breck Eisner, pues fue el director de The Crisis, que fue el remake de la película homónima de George Romero en los 70. The Crisis es este experimento militar en un pueblecito para, con ondas, volver loca a la gente, que se dedican a chanfainar y matar gente. Y bueno, pues el policía del pueblo, con alguien más, tiene que escapar de ese pueblo, todos convertidos en locos psicópatas. Una peli muy divertida, la de George Romero. Y luego, pues el remake, pues ahí está. Pues, y no, ni pena ni gloria. Drew Goddard, que fue el director de Cabin in the Woods, que no me suena absolutamente nada. James McTighe, que fue el director de Ninja Assassin, que menuda película. Y Noah Murrow, que fue el de Battle of Artemisia, que tampoco me suena absolutamente nada. En el caso es que, bueno, parece ser que actualmente estos autores no van a ser, y que será ni más ni menos que Patty Jenkins, por lo visto, todo apunta. Que Patty Jenkins fue el director y director de la película Monster, el drama de 2003, que ganó pues hoy un montón de Oscar, en la que salía Charlize Theron, creo que también salía Christina Ricci, era la película esta de pues la psicópata muy famosa que la final ejecutan, que la interpretaba Charlize Theron, que ganó el Oscar Charlize Theron, y que bueno, que hicieron lo que hacen los americanos. Tenemos un personaje que tiene que ser rubio, no pasa nada, cogemos una morena y la teñimos. Tenemos un personaje que tiene que ser moreno, no pasa nada, se coge una rubia y se la tiñe. ¿Qué problema? Tenemos un personaje que tiene que ser una actriz fea. Pues no pasa nada, cogemos al pibón más grande que hay en Hollywood, que es Charlize Theron, y la afeamos con maquillaje. Vamos, hombre. El caso es gastar más dinero. La cosa como está, Charlize Theron está muy bien en esa película, ¿eh? Y aparte de estar realmente guapa, Charlize Theron es una actriz estupenda. Lo digo para que no se metille de machista y ese tipo de cosas que no, nada más lejos. Pues Patty Jenkins, que no sé hasta qué punto el director y el escritor de Monster puede pegar con la película Thor, con la segunda parte de Thor, pero bueno, aquí lo tenemos. Además hay que decir que Patty Jenkins es directora, lo habréis adivinado por el nombre Patty, pero bueno, Patty Jenkins es directora, y parece ser que va a ser la primera directora femenina, la primera directora que va a dirigir una película en Marvel. Y oye, es curioso, y ahora que lo pienso, incluso va a ser la primera directora que dirigirá una peli de superhéroes, con lo cual, oye, a lo mejor el género no es tan machista como se decía, y a lo mejor los superhéroes no sean estereotipos machistas y falocéntricos desde hace décadas, sino que oye, también habrá mujeres a las que les guste los cómics de superhéroes. Yo creo que de momento un poquito más. Parece ser que la primera película, pues oye, no tuvo excesivo dinero. El guionista que está más o menos buscándose para hacerles Don Payne, que fue el guionista de la segunda parte de Los Cuatro Fantásticos, que también fue bastante mala. Y lo que sí tenemos claro es que, bueno, el actor que interpreta a Thor, Chris Hemsworth, va a ser Thor, por supuesto, va a ser Thor de los Vengadores, pues también va a ser Thor en esta segunda parte. Y aquí ya veremos en qué queda la cosa. Simplemente que es curioso que se elija una directora que ha escrito y dirigido una película bastante, un drama bastante alejado de lo que se supone que son los cómics de superhéroes, porque al fin y al cabo Jon Favreau, pues oye, había dirigido algunas películas de acción y más o menos pega. Mark Johnston había hecho, pues oye, ya había hecho El Hombre Lobo, había hecho otras películas también, pues también de acción. Y bueno, pues se puede pegar un director de serie de acción, pero ya ahí pasó con Ang Lee, con Jorge de Hulk, pasó también con Kenneth Branagh, y ahora vuelve a pasar. Y parece ser que van a intentar dar un matiz un poco más serio a estas películas. Luego seguramente la productora le diga que tiene que hacer lo que tiene que hacer y punto. Entonces pues ese toque serio y adulto pues no se verá. Pero bueno, al menos esperemos que las escenas que no sean de palos y de leches pues estén bien rodadas, bien encuadradas, y se verá una escena en un bar hablando con un plano bien cogido, que quiera que no, que parece fácil, pero no lo es tanto. En fin, ponemos si quieres otra cancioncilla. Y hemos dicho que íbamos a poneros a, bueno, hemos dicho, mencionamos en la página, el grupo de Facebook, y vamos a poner a Christy, pero creo que vamos a cambiar de momento, vamos a elegir otra cosa. Vamos a poner algo tranquilo, a John J. Cale, de su disco Trovador, la canción llamada Cherry, una canción preciosa, un poco del estilo de Magnolia, una canción romántica, suave, calmada y preciosa, con la guitarra fantástica de John J. Cale, y que, oye, se me antojó poner el Cherry. Tampoco pasa nada, ¿no? Pues efectivamente. Aquí tenemos Cherry de John J. Cale, que suena así de fantásticamente bien. Y después seguimos, pues casi casi ya para despedirnos, ¿eh? No creo que va a dar tiempo a mucho más. Cherry de John J. Cale. Pues aquí estaba John J. Cale con Cherry, y ya casi casi, pues oye, nos queda muy poquito que deciros, ¿eh? Nos quedan un par de cositas y ya casi, pues vamos a ir despidiendo. Dos cositas son dos cambios creativos en cómics Marvel, en este caso, dos nuevos dibujantes que aparecen en dos nuevas colecciones relacionadas con los Vengadores. Y además que son cambios, son dos dibujantes fantásticos que van a hacer, pues oye, que en la colección mantenga un nivel fabuloso. Uno de ellos es para Capitán América. Ni más ni menos, va a ser Alan Davis. Alan Davis, dibujante clasiquísimo donde los haya. Excalibur, Clandestine, una etapa buena en la Patrulla X, El Clavo para DC, un dibujante que a mí me encanta, Alan Davis, y supongo que a mucha gente le gustará. Pues Alan Davis dibujará Capitán América, sustituyendo a Steve McNiven, pues a partir de nada, el número en breve, ya vendrá este señor, Alan Davis, a dibujar Capitán América. Y a los Vengadores va a ir el español Daniel Acuña, que es otro dibujante también fantástico. A los Vengadores de Brian Michael Bendis, Daniel Acuña irá, pues oye, a ilustrar estas ideas de Brian Michael Bendis. Así que oye, Alan Davis, Capitán América, Daniel Acuña, Vengadores. Yo creo que, en fin, los dos equipos creativos son, pues oye, bastante interesantes y bastante buenas. Yo creo que ya sí que, sinceramente, nos queda poquito de contaros. Vamos a irnos despidiendo y Y ya está. Y decir eso, que nos empezamos aquí a la semana que viene, que nos veremos aquí de nuevo. El programa, si todo va bien, estará grabado, porque hay algunas cosas que hacer, pero bueno, el programa estará aquí, no os preocupéis, como un clavo, el programa habrá, aunque sea grabado, no hay ningún problema. Y nos veremos, no pasa nada. Os dejamos con una canción, no va a sonar entera, pero bueno, sonará un poquito de Chuck Berry para irnos con ánimo. Chuck Berry con su Sweet Little 16, clásico entre los clásicos de rock cincuentero. Y con esto nos despediremos. Aquí la semana que viene, Fábulas y Reflejos, 107.5 en FM, www.radanlace.org, y el programa te lo puedes bajar desde la página de solosantepeligro.com, que por cierto no os perdáis mañana, el programa de Solos Ante Peligro a las 5 y media, aquí en Radio Enlace, y también puedes bajarte este mismo programa desde el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Así que dale, nos vamos, os dejamos con Chuck Berry, Sweet Little Sixteen, y después pues eso, pues nos vemos aquí la semana que viene. Así que venga, Sweet Little Sixteen de Chuck Berry y a Pari Panteras.
They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans. All the cats gonna dance with Sweet Little Sixteen. Sweet Little Sixteen, she just got to have about a half a million, a famed autograph. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one. Becomes so excited, I watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see, somebody steal the show. Cause they'll be rocking on bandstand in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with Sweet Little Sixteen. They'll be rocking on bandstand, Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, and around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with Sweet Little Sixteen. Sweet Little Sixteen, she's got the grown-up blues, tight dresses and lipstick, sporting high heel shoes.